Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, amanecer con ustedes. Soy Exilda Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo. Buenos días.
Abrazo crecido, gustoso, para comenzar la semana con pie derecho de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es lunes 21 de octubre. Irónicamente, es el Día Mundial del Ahorro de Energía, Día Mundial de la Ingeniería Clínica y Día de El Regreso al Futuro, de aquella icónica película de Back to the Future. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Digiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El fenómeno meteorológico Oscar, que llegó como un huracán de categoría 1 este domingo al oriente de una Cuba oscurecida por un apagón masivo de más de 48 horas, perdió fuerza al tocar tierra en la isla y se convirtió en tormenta tropical, informó el portal oficial Cuba Debate. De acuerdo con el medio estatal cubano, Oscar continuó desplazándose lentamente al oeste y suroeste con una velocidad de traslación de 9 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos disminuyeron hasta 110 kilómetros por hora y su presión mínima central ascendió a 990 hectopascales.
En las provincias Guantánamo, Holguín y Las Tunas continúan registrándose hoy lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que llegarán a ser fuertes e intensas en algunas localidades y en las zonas montañosas. En la primera se registran los acumulados más significativos de las últimas horas, 92 milímetros en la estación de Punta de Maicí y 76,7 milímetros en Baracoa. Estos acumulados de precipitaciones pueden alcanzar valores entre 100 y 200 milímetros en la región oriental.
En la madrugada de hoy, 21 de octubre, un grupo de residentes de Manicaragua, municipio de Villa Clara, se congregó frente al edificio de la sede del gobierno municipal para protestar pacíficamente contra la difícil situación que atraviesa la isla. Descalzos algunos y sin camisas otros, los manifestantes llevaron cacerolas en sus manos mientras se presentaban ante la sede, que cuenta con fluido eléctrico, aunque muchos barrios del municipio podrían estar en apagón.
En las redes sociales se han difundido videos que muestran a varios policías uniformados saliendo de la sede estatal para confrontar a los manifestantes. En las grabaciones se escuchan las consignas de "abajo" y "abusadores", expresando el descontento de los vecinos que exigen respuestas y soluciones ante la crisis que enfrenta el país.
Las manifestaciones populares comenzaron desde el sábado 19 de octubre, cuando un mensaje del pueblo cubano en las redes sociales exigió a sus dirigentes que abandonen el poder. Los ciudadanos pidieron un cambio radical, cansado de las constantes promesas incumplidas y de una crisis que parece no tener fin. Ayer 20 de octubre las protestas continuaron en La Habana y Santiago de Cuba, donde se reportaron cacerolazos en varios municipios, luego de más de 48 horas sin electricidad. En la capital, los ciudadanos se manifestaron para exigir el restablecimiento del servicio.
Durante la noche, ayer domingo, en medio del cuarto colapso del sistema electroenergético nacional, se escucharon los gritos de "abajo Díaz-Canel" en las calles de Cuba, a pesar de las amenazas realizadas por el gobernante de acallar el malestar en nombre de los principios de la revolución. Las imágenes de Santiago de Cuba mostraron a personas en las calles reclamando una solución inmediata. Mientras tanto, en La Habana, Las protestas se intensificaron con cacerolazos en distintas zonas, incluyendo el Reparto Bahía, donde finalmente se restableció la luz gracias a la presión de los manifestantes. El malestar de los habaneros quedó patente en los numerosos videos compartidos en redes.
Las autoridades cubanas anunciaron el domingo el cierre de las escuelas y la suspensión de las actividades administrativas no imprescindibles durante hoy lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre, en medio del caos energético que vive el país y ante el embate de un huracán. En una nota oficial publicada en el Granma, el gobierno informó que se ha decidido suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes durante los próximos 3 días.
La medida no solo aplicará a las provincias orientales desde Guantánamo a Las Tunas, que se mantienen en la trayectoria pronosticada del ciclón, sino al resto del país, afectado por los cortes de servicio eléctrico desde el colapso del sistema de generación nacional el viernes pasado. Solo se mantendrán en funcionamiento los servicios vitales para la población, señala la nota oficial.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, admitió ayer domingo que se han registrado protestas por el apagón total que sufren los cubanos desde el viernes, pero las calificó de incidentes mínimos y a quienes han protestado de indecentes y vendidos, mientras Miguel Díaz-Canel amenazó con responder con represión.
En una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, de la O. Levy dijo que han sido pequeñas las protestas, minimizando estas a indecentes, pero sí refiriéndose a las personas que participaron como cobardes que no razonan y los que se venden. Un reporte del periódico oficial Trabajadores sobre la comparecencia del ministro omitió las declaraciones al respecto y se centró en los detalles de lo ocurrido y lo que están haciendo las autoridades del régimen, vistas por la mayoría del pueblo afectado como incompetentes.
Y China pidió el lunes que Estados Unidos levante el embargo y las sanciones contra Cuba, coincidiendo con las desconexiones del sistema eléctrico nacional. El portavoz de la Cancillería China, Liang Jin, declaró hoy en una rueda de prensa que el embargo estadounidense contra Cuba ha causado un gran daño al desarrollo económico y social cubano y a la vida de su pueblo.
El portavoz instó además a Washington a que retire a La Habana de la lista de países que apoyan el terrorismo, que es algo que responde a los intereses comunes de Estados Unidos y Cuba y de los pueblos de ambos países, y que propiciaría la estabilidad y el desarrollo de la región. Es también la petición universal de la comunidad internacional, explicó Lin. Aseveró que China y Cuba son buenos amigos, buenos camaradas y buenos hermanos, y que Pekín se solidariza con las dificultades que atraviesa actualmente Cuba.
Y ahora en Martín Noticias AM nos complace tener una actualización del tiempo con el meteorólogo Alfredo Finale, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que se van conectando o los que están precisamente conectados a esta hora de la mañana. Bueno, pues mira, les comento en primer lugar que Oscar tocó tierra en el final de la tarde del día de ayer, aproximadamente a las 5:50 de la tarde, en un punto próximo a la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, con vientos de 130 km/h. A esta hora de la mañana y con el último informe del Centro Nacional de Huracanes, se ubica en los 20.2 grados de latitud norte, 75.3 oeste, a unos 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Guantánamo, y mantiene vientos máximos de 75 km/h, moviéndose al oeste a razón de 4 km/h, bastante lento, por cierto, lo que es totalmente perjudicial porque estaría propiciando grandes acumulaciones de agua e inundaciones. El alcance de los vientos con fuerza de tormenta llegan hasta 75 km alrededor del centro, y se espera que Oscar esté dejando lluvias intensas en el extremo oriental de Cuba, que pueden llegar acumulados entre 7 a 14 pulgadas, con algunos puntos con acumulados superiores, sobre todo en las regiones montañosas, al igual que se mantiene para hoy el tiempo ventoso con la tendencia a la disminución a medida que Oscar se mueva más hacia el noroeste y el norte. Y las marejadas persisten en todo el norte oriental, desde Las Tunas, Holguín y Guantánamo. Ya de los reportes que tenemos de lluvia a esta hora, bueno, pues les comento que el Valle de Caujería en Guantánamo tiene 272 milímetros de lluvia, la presa Moa en Holguín 131 y Punta Maicí 243 milímetros de lluvia. Baracoa reporta 98.6 milímetros. Repito, hay que extremar las precauciones, evitar cruzar ríos inundados. Por supuesto, se van a estar produciendo inundaciones, desbordamientos de río y posiblemente algún deslave en la región montañosa. Manténganse informados y, por supuesto, mantengan la precaución y la protección para la vida. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después de escuchar esta actualización del tiempo para Cuba, continuamos acá en Martí Noticias AM con un recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Cientos de personas, principalmente activistas ultraderechistas y ultranacionalistas, se hayan participando desde hoy en una conferencia de dos días titulada Preparando el reasentamiento en Gaza, en medio de la ofensiva militar israelí contra el enclave. Un pequeño grupo de activistas llegó a última hora del domingo a la zona en el sur de Israel para preparar tiendas temporales para pasar la noche, mientras que cientos de miembros de grupos de colonos y partidos políticos ultraderechistas se han desplazado al lugar hoy para abordar la construcción de asentamientos en Gaza.
Según las informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, durante la conferencia se darán cursos para construir asentamientos sin permiso de las autoridades, mientras que también habrá conciertos en el lugar, situado frente al corredor de Nesarim, en el centro de la Franja de Gaza. La activista ultraderechista Daniela Weiss, miembro del movimiento Nashala, que ha organizado el evento, ha afirmado en declaraciones a la prensa israelí que el primer asentamiento en Gaza será construido a finales de este año, con el objetivo de que 40 familias israelíes comiencen su vida en el enclave.
El gobierno de Irán ha rechazado hoy las acusaciones vertidas por el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, sobre una injerencia en los asuntos internos del país, y ha achacado a un malentendido las recientes declaraciones del presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqir Khalifaf, sobre un posible papel de Teherán en la solución al conflicto con Israel.
Khalifaf afirmó la semana pasada que Irán estaba preparado para negociar la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, considerada como un requisito clave de cara a un alto el fuego, lo que llevó a Mikati a denunciar una injerencia flagrante en los asuntos internos de Líbano. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Bakay, ha dicho que Irán nunca ha intentado interferir en los asuntos internos de Líbano y ha destacado que la mejor solución es un diálogo entre los libaneses, según ha recogido la agencia iraní de noticias MER.
Más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la escalada del conflicto en el Líbano, escenario de intensos ataques israelíes en estas últimas semanas, según un balance elaborado por distintas agencias de la ONU, que se preparan para que este flujo de desplazamiento siga creciendo en los próximos días. La Organización Internacional para las Migraciones tiene constancia ya de casi 800.000 desplazados internos, pese a que en septiembre este dato era de apenas 110.000, principalmente personas que habían huido de la parte sur del país en busca de refugio en otras zonas teóricamente más seguras, como podía ser la capital, Beirut.
La Fuerza de Defensa de Israel, que han extendido también sus ataques a Beirut, ordenan de manera diaria el desalojo de determinadas zonas en previsión de futuros bombardeos, unos movimientos dirigidos a erradicar la infraestructura del partido milicia Hezbollah, pero que afectan a la población civil de manera indiscriminada. Además de los desplazados internos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, tiene registrados 421.000 cruces en la frontera con Siria, de los cuales un 70% corresponde a ciudadanos sirios retornados a su país. Otras 16.700 personas han optado por escapar hacia Irak.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado este lunes que el sistema de defensas antimisiles THAAD enviado a Israel está ya operativo y preparado para ser utilizado en caso de que sea necesario, en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y ante el temor de la posibilidad de una guerra abierta entre Israel e Irán.
Estados Unidos anunció a mediados de octubre el envío del sistema antiaéreo avanzado defensa de aérea de gran altitud terminal a Israel, para reforzar sus defensas ante un ataque iraní con cerca de 180 misiles balísticos contra el país. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, alertó a Estados Unidos de que estaría poniendo a sus tropas en peligro si las envía a Israel para operar este sistema. Y recalcó que Teherán estaba realizando un esfuerzo tremendo para contener una guerra abierta en la región.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha recalcado este lunes que Beirut está en llamas y que el partido milicia chií Hezbollah ha pagado y seguirá pagando un alto precio hasta que colapse tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra edificios supuestamente relacionados con una asociación que estaría detrás de la financiación del grupo.
Así ha insistido en que durante las últimas horas ha sido ejecutado un ataque a gran escala contra infraestructura financiera de Hezbollah en Beirut y otras zonas de Líbano. Hay incendios masivos en Beirut después de que más de 15 edificios fueran bombardeados tras pedir su evacuación a los residentes. Ha zanjado así. Israel ha asegurado que durante las últimas horas ha bombardeado decenas de edificios supuestamente vinculados a la asociación Al-Qadar Al-Hassan, considerada el ala financiera de Hezbollah, incluidos objetivos en el sur de Líbano y en la capital.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha apuntado este lunes a la existencia de nuevas ideas sobre un posible acuerdo con Hamas para la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre del pasado año.
Así, un portavoz de Netanyahu ha dicho que estas posturas han sido discutidas durante las últimas horas por el Gabinete de Seguridad, que han sopesado la viabilidad de estas nuevas ideas no especificadas para una propuesta de liberación de los rehenes.
Y en otras noticias, el gobierno de Corea del Sur ha convocado al embajador de Rusia en Seúl, Georgi Zinoviev, para protestar por el supuesto envío de militares de Corea del Norte al país de cara a su despliegue en Ucrania en el marco de la invasión desatada por Moscú en febrero del 2022 y reclamar a Moscú su retirada inmediata de territorio ruso.
El viceministro de Exteriores, Kim Jong-un, ha sido así el encargado de trasladar la protesta a Zinoviev. Unas declaraciones en las que ha reclamado además el cese de la cooperación en este campo. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores surcoreano, así Kim ha manifestado que los estrechos lazos entre ambos países han ido más allá del movimiento de suministros militares y ha subrayado que el supuesto envío de tropas norcoreanas supone una grave amenaza de seguridad, no solo para Corea del Sur, sino para la comunidad internacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la industria y la agricultura cubanas, en medio de una crisis peor que la del periodo especial, han sido el centro de análisis y discusiones a todos los niveles, al punto que el ministro del sector, Eloy Álvarez Martínez, tuvo que admitir en la televisión nacional que toda rama industrial reporta incumplimientos sin ofrecer detalles de la catástrofe y ocupándose de revelar y defender a algunos datos que no reflejan la dimensión real del desastre productivo del país. Lo triste es que las cosas no van a mejorar, pues un país sin una estructura energética eficiente no puede funcionar. El pasado jueves, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, compareció de emergencia en la televisión cubana para anunciar la paralización del país a través de un grupo de medidas que tienen como objetivo disminuir el consumo de electricidad a fin de preservar en lo posible el servicio al sector residencial.
Para tales propósitos, Exilda, han suspendido hasta hoy todos los servicios que no resulten vitales y que generen gastos de energía. Solamente quedará laborando el personal indispensable en los centros de trabajo. Lo ocurrido este fin de semana no es más que un nuevo episodio de la debacle que vive la isla, donde la desolación industrial y agropecuaria son parte de una crisis estructural muy profunda que requiere resolverse, pero al parecer las estrategias están encaminadas a sobrevivir, no a emprender una reforma industrial y económica que ponga fin a la crisis multisistémica que actualmente presenta el país. solo se les ocurren medidas de emergencia muy dolorosas por la indefensión de una ciudadanía generalmente descapitalizada, que sobrevive sin ni inversión, todo gracias al mayor y casi único activo del país, las remesas de sus emigrantes.
Así es, Ricardo. Y entonces, para comentar sobre la situación económica actual de Cuba, nos visita hoy el economista y escritor Miguel Alejandro Valle. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar acá.
Bueno, igual. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué está pasando actualmente en Cuba?
Bueno, yo creo que lo que está pasando, ya que vamos a hablar de economía, podemos enfocarlo y entenderlo como una crisis económica. Y bueno, las crisis económicas en Cuba, yo creo que también es importante mencionar que no son las típicas crisis económicas, de cualquier país. Digamos, indicadores como salarios, en Cuba hace más de 30 años que los salarios son simbólicos, no tiene que ver tampoco con la inversión, un país con una baja inversión y muy mala distribución de esa inversión, no tiene que ver tampoco con la inflación. De hecho, durante muchos años en Cuba, previo al ordenamiento, apenas había inflación y los precios eran extremadamente elevados, es decir, eran precios muy elevados y estáticos. Esos no son los indicadores, los síntomas de la crisis económica en Cuba, porque Cuba está en una crisis permanente. ¿Cuándo es que se vuelve a decir que la hay? Bueno, cuando hay una crisis de gobernabilidad, cuando se hace imposible gobernar, porque el a quién gobernar tiene un problema de supervivencia. Los cubanos en Cuba ahora, sin electricidad, tienen un problema de supervivencia. Entonces, eso es lo que marca la crisis en Cuba, cuando se habla propiamente, que incluso se puede notar en comparación con el periodo especial. Son momentos que lo que peligra en sí mismo es la supervivencia de la gente dentro del sistema. Ahora, ¿por qué llegamos a esta crisis de supervivencia, de gobernabilidad en la que estamos ahora? Yo creo que el oficialismo cubano hizo su mejor intento, como siempre, de culpar al embargo, las sanciones de norteamericanas. Sin embargo, bueno, pongo la palabra embargo de nuevo, ahora sí, en realidad esto pudo evitarse hace casi 10 años, cuando el gobierno ruso, específicamente Vladimir Putin, fue a Cuba a ofrecerle al gobierno cubano un crédito de 1.200 millones de dólares para reparar el sistema energético nacional, para modernizarlo, y simplemente el gobierno cubano o los militares específicamente decidieron no acceder a ese crédito porque debían pagar 120 millones de dólares por adelantado. Sin embargo, no se dejaron de construir hoteles. De hecho, un hotel de 600 habitaciones, como el Gran Aston, uno que existe ahora en el Malecón, cuesta entre 120 y 600 millones. O sea, bastaba un hotel del plan de más de 25 hoteles que han venido desarrollando para poder financiar la restauración del sistema energético nacional y evitar llegar al punto al que estamos hoy. Entonces, llegamos a esta crisis por una cuestión muy clara de prioridades de inversión, de falta de voluntad política, y simplemente que a la élite cubana militar no le interesa llegar a este punto de crisis. Ahora, lo otro sería las soluciones, ya que estamos aquí, ¿para dónde hay que coger? Lo primero es que parece que las prioridades de inversión del gobierno, específicamente los militares cubanos, no van a cambiar. Incluso hasta el día de hoy todavía no han salido a decir que van a revisar algún tipo de proyecto multimillonario que deben estar haciendo. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento de los militares, de los empresarios militares, ni de la FARC como institución, que son los que en última instancia controlan las reservas de divisas de Cuba. Entonces, no van a cambiar las prioridades. Tampoco parece que va a haber ningún tipo de gestión de préstamos de otros países. Aquí es importante aclarar que los préstamos, los países pueden tener interés en hacer préstamos a Cuba o a otro país en general, porque ese dinero público que otro país pone se destina a pagar empresas que hacen las obras en el país de destino. Es decir, si Rusia, por ejemplo, le otorga ese crédito a Cuba, serían empresas rusas las que estarían ejecutando esas reparaciones en Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que los militares no tienen ningún tipo de beneficio en este tipo de proyectos, como pudo ser con Hugo Chávez en la época de la exportación del boom, de las exportaciones de servicios médicos. Y por último, que creo que es el sector más esperanzador, se habla del sector privado en Cuba como una opción. Yo creo que ya a este punto en el que está Cuba, hablar del sector privado como una opción, como una salida a la crisis, simplemente carece de sentido matemático. ¿Por qué digo esto? Hoy por hoy el sistema energético nacional necesitaría más de 10.000 millones de dólares para ser reparado. Esto es una cifra impensable para el sector privado generarlo en términos de impuestos sobre utilidades. Tendría que generar más de 100.000 millones de dólares para poder financiar este proyecto. para que al gestionarse o quitársele los impuestos se pudiera financiar, además que ese dinero no va a llegar a tiempo, es decir, no hay una alternativa económica real ahora mismo para esta crisis.
O sea, señor Hayes, con esta descripción es lo que le depararía el futuro inmediato a la estructura económica del país, pero ¿y entonces qué le depara al pueblo?
Claro, ahí es donde llega la parte más dolorosa. Esto, lamentablemente, no quisiera hacer un escenario apocalíptico, pero la realidad ya es apocalíptica. Cuba lleva 3 días apagada, producto de esta pésima e irresponsable, casi criminal en el sentido económico, administración de los recursos del país. Lo que va a pasar, realmente sí pienso que en algún momento logren reparar este colapso y puedan echar a andar el sistema, lo que va a demorar muchos días. Ahora mismo en Cuba se están echando a perder los alimentos, se espera, o menos yo pienso que si todo sigue así, lo que va a pasar es un largo periodo con este tipo de apagones. Quizás no sea todos los meses, pero cada cierto tiempo, si no se hace la inversión pertinente, va a continuar este colapso con intervalos. Es decir, el sistema ya colapsó, ahora lo que quedan son intervalos y ciclos alrededor de ese colapso. Lamentablemente eso va a ser más pobreza, más miseria, más caos, más desesperación y más represión.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM, hablando precisamente sobre la situación económica. Incluso hemos estado hablando hoy de la situación social que está atravesando la isla. Muchísimas gracias.
Como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos con nuestra actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Los cubanos amanecieron este lunes extenuados por las largas horas sin corriente eléctrica. Yolanda Huerga recogió varios testimonios.
Cuba recibió en medio de un apagón general, la desinformación y el desabastecimiento de alimentos.
Hay una gran desinformación porque muchas personas no tienen ni acceso a internet. La única información que tenemos es la general, el sistema de aquí de la televisión, la radio, pero ¿cómo vamos a tenerla si no hay electricidad?
Dijo desde Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, Jordanis Labrada, quien aseguró que en su municipio estuvieron más de 24 horas sin fluido eléctrico.
Lo que estamos pasando es crítico, sin corriente, sin internet, sin alimento, un evento meteorológico, no hay alimento, no hay recursos. Mira la fecha que estamos, no ha llegado nada a la canasta básica.
Refirió Juan Luis Bravo, residente en la capital guantanamera.
En mi casa estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana sin corriente. En otros lugares de Guantánamo no ha sido así, como por ejemplo la zona de Lilimoa, que es la zona de la sede provincial de la seguridad del Estado aquí en Guantánamo. Aproximadamente 5 o 6 cuadras, que son las que tienen las tiendas en MLC. Esa gente no han tenido el apagón.
George Leiva Pérez, que vive en Velasco, Holguín, recalcó.
Aquí lo que está muy malo es que no hay nada de comer. ¿Y con qué cocinar tampoco? Que no hay arroz, azúcar, no hay aceite, no hay café, no hay nada. Hambre lo que hay. No puedes comprar pollo porque hay que perder.
Juan Carlos Flores, residente en el reparto Ciro Redondo de la ciudad de Bayamo, afirmó que ya los cubanos no creen en el sistema comunista.
Sí, ha habido algunas pequeñas protestas, pero hasta que la policía no tenga una conciencia, ellos mismos están sufriendo también el problema de los apagones, de que tienen que apoyar al pueblo y no al gobierno, pues esto va a seguir así. Porque entonces la gente tiene miedo porque la gente que se ha oído protestando, pues le meten un poco de años preso. Imagínate si en la calle está malo, ¿cómo está eso allá dentro de la prisión?
En la capital cubana, el periodista independiente Iván García resume la situación.
Además que no hay electricidad, el agua no hay, la comida, la poca que tienen, se echa a perder. Un caos. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo los cubanos podemos soportar todo esto? Entre el miedo, en Estados Unidos 90 millas ahí, la opción esa de emigrar es que la gente se va a seguir aguantando y soportando. Bajo la lluvia, haciendo cola para comprar un pedacito de pollo. estudio que vino ahí a la carnicería, ahí a las 11, a las 12 de la noche, ahí la gente alumbrándose con las linternas de los teléfonos. Una cosa que parece un país en guerra sin entrenar desde los cañones.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cientos de cubanos acudieron el sábado a la Iglesia Católica de San Lázaro en la ciudad de Jayalía para darle el último adiós al reggaetonero José Manuel Carvajal, conocido como El Tiger, quien falleció el pasado 10 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza. Un equipo de Martín Noticias estuvo presente y nuestro colega Mario Pentón conversó con varios fanáticos del Tiger.
Bastantes personas allí dentro, muchas personas que han venido, además de algunos familiares y artistas, amigos, para rendirle tributo a este conocido músico cubano. Vamos a entrevistar a algunas de las personas que nos acompañan. ¿Cuál fue su reacción al conocer del fallecimiento del Tiger?
Bueno, muy triste, porque tenía algo que muchos artistas no tienen. Se acordaba de dónde vino. Y ante muchas cosas que las personas lo criticaban, siempre seguía yendo a Cuba a mostrar su música. Aquí fui a muchos de sus conciertos y es de los pocos artistas de que te veía y te daba la mano, se tiraba la foto contigo, lo volvías a llamar y se volvía a tirar la foto contigo. Eso muchos artistas no lo hacen. Se les olvida cuando están encima que un pueblo los pusieron ahí y está ahí, tenía eso. Soy fanática de él. Me dolió mucho, mucho. Fui y le puse su vela junto con mi hijo, que es el que lo pone todos los días en mi casa. Pues somos fanáticos de él y donde esté, que Dios lo cuide. Porque tenía buenos sentimientos y eso no todo el mundo lo tiene.
Otros muchos pudimos hablar, familias completas que vienen acá a rendir tributo al Tiger, a este reggaetonero que murió con apenas 37 años de edad aquí en el sur de la Florida. La investigación sobre el asesinato del Tiger está en este momento pendiente y, por supuesto, en Martín Noticias les llevaremos todos los detalles.
Los restos del reggaetonero llegaron custodiados para la ceremonia en la iglesia. Según declaraciones de su primo Jorge Jr., el cadáver será cremado y sus cenizas llevadas a Cuba. Y la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, celebró sus 60 años el domingo en iglesias afroamericanas de Georgia, mientras el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, trabajó en un restaurante McDonald's de Pensilvania en la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus actividades de campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris celebró el domingo sus 60 años en iglesias afroamericanas de Georgia, uno de los estados considerados clave para el resultado electoral. La leyenda de la música Stevie Wonder la acompañó en una de sus paradas en un suburbio de Atlanta, le cantó el feliz cumpleaños y pidió a los ciudadanos pensar más que en sí mismos al votar. Tenemos que recordarle a la gente el poder que tiene, a pesar de aquellos que intentan disminuirlo y hacer que la gente se sienta impotente. En Pensilvania, otro de los estados clave, el republicano Donald Trump se vistió de empleado en un McDonald's y cocinó papas fritas para burlarse de Harris, quien ha dicho que trabajó en la cadena de comida rápida cuando era joven. Cuando los periodistas le recordaron que era el cumpleaños de su rival demócrata, Trump le deseó lo mejor y bromeó diciendo que le compraría unas flores. Ahora he trabajado en McDonald's. He trabajado 15 minutos más que Kamala. Ella nunca ha trabajado aquí. Ahora he trabajado 15 minutos más que Kamala. Ambos candidatos están utilizando sus últimos días de frenética campaña en estados que pueden volcarse a uno u otro partido, y también lo hacen sus emisarios. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se unió personalmente a la campaña de Trump en Pensilvania y prometió sortear $1,000,000 por día hasta el 5 de noviembre entre los electores de ese estado que firmen la petición de su organización de respaldar al exmandatario. Por su parte, Harris recurrió a dos figuras del pop, Lizzo y Usher, para acercarse a los votantes.
Y los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, promueven de forma sostenida la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
Faltando menos de 3 meses para el 10 de enero, fecha de la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial en Venezuela, María Corina Machado instó a centrar esfuerzos hacia esa fecha, en la que espera que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia según los resultados de las elecciones del 28 de julio, que buena parte de la comunidad internacional reconoce, a pesar de que el sitio web del CNE no hizo la publicación de los resultados oficiales y tiene fuera del aire más de 3 meses. Durante su participación en un congreso del Partido Voluntad Popular, Machado aseguró que Nicolás Maduro está más aislado que nunca.
Lo más importante es que tengamos la convicción aquí, en nuestra cabeza y en nuestros corazones, que esto no tiene vuelta atrás y que esta lucha es hasta el final.
Machado rechazó la idea de repetir las elecciones, afirmando que los resultados son claros y que la coalición opositora está unida en la lucha para hacer valer los resultados de las elecciones del 28 de julio, y reiteró los compromisos adquiridos con todos los venezolanos.
Porque vamos a liberar a Venezuela, vamos a unificar a nuestra familia, vamos a traer a nuestros niños de vuelta a casa.
Por su parte, Edmundo González Urrutia le solicitó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mantener la presión sobre Nicolás Maduro hasta que éste deje el poder. En una entrevista publicada en el diario O Globo, González afirmó que los esfuerzos de mediación de Brasil y Colombia pueden continuar a pesar de la falta de avances. También rechazó la propuesta de repetir las elecciones, defendiendo la validez de los votos emitidos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM, y después de que soldados israelíes matasen el jueves pasado al líder de Hamas, Yahya Sinwar, Estados Unidos y los principales líderes europeos creen que es la hora del alto el fuego en Gaza y aumentan la presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con el mensaje de que aproveche el momento para buscar la paz.
Pero Netanyahu ya ha dicho que la misión no ha terminado. Incluso algunos líderes occidentales hablan de oportunidad, otros de ocasión o de nuevas perspectivas. Pero el grupo islamista ha advertido a Israel que matar a sus líderes no significa su fin. Mientras tanto, Hezbollah e Irán aseguran que intensificarán los ataques después del asesinato del máximo líder de la milicia.
Para analizar este conflicto y los escenarios posibles, contamos hoy acá en el programa con el análisis de Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente, y ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Buenos días, ¿cómo están?
Todo muy bien, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
El secretario de Estado, Antony Blinken, está regresando a Medio Oriente y faltan 15 días para las elecciones. Es el último intento en esta gira que hará por Israel, Qatar, Egipto y Arabia Saudita. El último intento para ver si se logra liberar a los 101 israelíes capturados. ¿Cree usted, señora Gabriel, que este será el momento de un alto del fuego? Por el contrario, ¿considera usted una escalada regional con una probable guerra entre Israel e Irán?
No creo mucho en un alto el fuego en este momento. No creo que a Israel le convenga un alto el fuego, porque está evidentemente ganando la guerra desde una perspectiva militar, simbólica, porque la muerte de Sinwar, el haber alcanzado a Sinwar, simbólicamente es de una gran potencia, y jamás ha dicho que no va, que va a seguir. Entonces no tendría mucho sentido el justo cuando uno está ganando detenerse a cambio de qué. No hay que olvidar que gracias, ustedes lo mencionan, pero muchos olvidan que todavía hay 101 secuestrados. No se sabe dónde están, no se saben cuántos están en vida. Lo que se ha ido descubriendo a medida que se los ha ido encontrando ha sido que son unos que han tenido un tratamiento espantoso, horrible. Y la idea es que, bueno, sí, uno de los objetivos de Israel se ha cumplido, efectivamente, que es la eliminación de todos los altos cargos que estuvieron responsables en el 7 de octubre, en la matanza del 7 de octubre. pero quedan esos rehenes y además ahora queda, y yo creo que esa es un poco la idea que hay detrás, reestructurar el Oriente Medio, porque jamás está destruida, jamás no puede dañar ahora mismo Israel, o podría rearmarse, pero bueno, pero Líbano sigue lanzando misiles, drones, cohetes, y estamos hablando de que es Irán a las puertas de Israel. Entonces yo creo, dudo mucho de que haya un cese el fuego, bueno, al menos que Blinken consiga algo espectacular, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos está de salida. Correcto. También. Entonces, ¿a qué se puede comprometer? No obstante, la parte positiva es que creo, pero insisto, como cada vez que me preguntan, no, esto es realmente es muy difícil de saber qué va a pasar, pero no creo que haya una escalada porque tampoco creo que a Irán le interese. Irán se ha visto completamente debilitada también militarmente a través de los proxies, es decir, le han destruido a Hamas. Hezbollah ha perdido como 2/3 del armamento que llevaban 20 años acumulando. Irán está en una situación que no puede arriesgarse a perder porque tiene además muchísima opinión interna en contra, esperando ansiosa a cualquier señal de debilidad del régimen islámico y del régimen islamista. Y yo creo que en ese sentido Irán va a mantener seguramente este pequeño juego que está manteniendo de ataques. Hay que recordar que en el momento en el que se devuelva a los rehenes, todo cambiaría. Es muy sencillo, devuelvan a los rehenes. Pero bueno, lamentablemente yo pienso que vamos a seguir una especie de statu quo, a menos que pase algo así como muy muy brutal. Insisto mucho en la importancia del símbolo, ¿no?, en esta guerra.
¿Qué pasaría? Porque los militares o las milicias de Hezbollah ha dicho en un comunicado, este grupo político paramilitar, que sus combatientes han utilizado por primera vez nuevos tipos de misiles guiados de precisión y drones explosivos. También el gobierno israelí dijo el sábado que se lanzó un avión no tripulado hacia la residencia del primer ministro, pero que no causó víctimas. ¿Qué hay de todo esto, a pesar de que se está pidiendo un alto al fuego, para seguir con esta línea que estamos hablando? ¿Cómo se vería esto en el panorama internacional?
Bueno, eso sí, creo que uno de los... No soy experta en cuestiones militares, pero por lo que creo entender, los drones suponen un gran problema para la defensa israelí. Porque también hay que recordar, para colocar todo en el contexto, y es que efectivamente hay muchos muertos en el otro lado, pero porque Israel tiene un sistema de defensa muy muy poderoso, que si una gran defensa defiende a sus civiles. Y esta es la gran diferencia. Si Israel no tuviera la cúpula de hierro, no tuviera todo el sistema defensivo que tiene, estaríamos hablando de algo, una catástrofe para Israel. Entonces, yo creo que a nivel internacional, por lo que voy entendiendo, todo el mundo sabe perfectamente cuáles son los problemas, todo el mundo sabe quién inició esto, todo el mundo sabe que Irán está detrás, o mejor más que Irán, llamémoslo la República Islámica, porque los iraníes han sido tomados por estos líderes, igual que el Líbano ha sido tomado, pues el Líbano está ocupado a través de Hezbollah, que es un grupo terrorista, es una milicia a la vez, es un estado dentro del estado y es Irán, es la República Islámica en Líbano y tiene secuestrada a la gente. Yo creo que todo el mundo en la comunidad internacional sabe esto y el problema es que por pequeños juegos políticos y de electoralistas internos no hablan claramente.
Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias a Masha Gabriel, directora de Cameron Español, una revista especializada en el Medio Oriente, repasando lo que se está viviendo de un posible alto el fuego que se pudiera dar o la escalada regional con una probable guerra entre Israel e Irán. Su comentario aquí en Martín Noticias AM. Gracias y muy amable, buen día.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza la información de este lunes en Martín Noticias AM.
Varias provincias de Cuba se mantenían sin servicio eléctrico mientras las autoridades anunciaban la sincronización de la central termoeléctrica Antonio Guterres, la mayor generadora del país en medio de la mayor crisis energética que ha enfrentado la isla en años.
Los reportes oficiales eran optimistas luego de más de 48 horas sin electricidad en casi todo el país, con pequeños alumbrones en las localidades que disponen de los llamados microsistemas de alimentación y el restablecimiento paulatino del servicio en algunas provincias.
Cacerolazos y otras manifestaciones de descontento sacudieron varias localidades de La Habana a consecuencia de la intensa jornada de cortes del servicio eléctrico luego de la crisis energética decretada el jueves por el gobierno de la isla.
Hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población.
Como si fuera poco, el huracán Oscar tocó tierra el domingo en la noche en Guantánamo, cerca de la ciudad de Baracoa, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami.
Se esperan entre 15 y 30 centímetros de lluvia en la región oriental hasta mediados de la semana, con posibilidad de hasta 45 centímetros en algunas zonas.
Oscar se degradó a tormenta y se mueve al sur-suroeste a 11 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican que el sistema se mueva sobre el oriente del país hasta hoy lunes y que se debilite y cambie de rumbo hacia el noreste.
El periodista Reinaldo Escobar dijo a Martín Noticias que los pronósticos de los pesimistas que temían el colapso del sistema se les va dando la razón.
Los que mandan en este país no tienen una solución para el problema y las medidas que están tomando no están destinadas a solucionar el asunto, sino a mantenerse ellos en el poder. Es lamentable ver cómo el primer ministro dice que Cuba aún no está en el fondo.
El sociólogo Dimas Castellanos comentó que esta medida refleja la crítica situación del país que podría quedarse completamente a oscuras.
Que se va a pagar el país completo porque esto va increciendo y no hay dinero para comprar combustible. Tampoco cuando hay combustible los equipos no funcionan. Bueno, el rezago es de lo mal que se ha dirigido la economía del país y que todo se juntó ahora.
El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo en conversación con el periodista Mario Pentón de Martín Noticias que la situación en Cuba es crítica.
Tienen la termoeléctrica que no están trabajando, la reducción en las importaciones, lo que ha creado entonces un déficit y no tienen dinero para pagar por ese déficit en los mercados internacionales, que le han dado enfoque al gas LP, las bombonas, porque al no tener electricidad, la única solución que tienen los cubanos para cocinar son las hornillas que trabajan de gas licuado. Es una cadena, igual que una cadena de dominó, que cuando tumbas un dominó, todo se cae. Cuba no tiene servicio, ¿cómo se llama?, de almacenamiento para la energía solar. Muy bien, eso quizás ayuda a un mercado muy limitado, pero tiene que estar integrado dentro de un sistema. Mientras que Cuba continúe con este modelo económico centralizado, no va a recibir las inversiones.
Las redes sociales se han colmado de llamados a un cambio de sistema en la isla, con la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel y su gabinete, quien ha culpado al embargo de Estados Unidos una vez más por la situación crítica que atraviesa el sistema.
Los comentarios publicados incluso en las cuentas oficiales de entidades del gobierno y sus funcionarios revelan que muchos han perdido la paciencia ante la grave crisis de electricidad, agua, alimentos, medicamentos y la creciente inflación. Las precarias condiciones de la mayoría de los cubanos se agravaron con el colapso total del sistema eléctrico.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comienzo de semana.
Así es, porque a Alejandro Marcano le encantan los lunes y le encanta estar acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Más me gusta estar acá que los lunes.
Bueno, pero Marcano.
Pero bueno, te corrijo simplemente, nadie, antes de que venga Pepe a la calle.
A veces es una mentira piadosa.
Sí, Blanquito.
Vale,
sí,
vale.
Así mismo es, tienes razón. Bueno, funcionarios de la DGCIN y la Policía Política en Venezuela habrían detenido al exministro del Petróleo, Pedro Telechea, quien hace poco renunció a su cargo como ministro de Industria, que ahora ocupa nada más y nada menos que Alex Saab. Telechea se une a Tarek El Alzaimi y Nelson Martínez como otro exministro de la industria petrolera caído en desgracia. María Corina Machado ha señalado y pide centrar el foco en el 10 de enero. A Maduro lo vamos a sacar. Edmundo González desde España pide a Lula que mantenga la presión sobre Maduro hasta que deje el poder, según una entrevista publicada en el diario O Globo. Miles de migrantes venezolanos escuchan esto que salieron de su país ante la crisis electoral. Se preparan para salir en caravana a Estados Unidos desde la frontera sur de México. El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, puso en marcha un operativo para evitar que los migrantes salgan caminando en caravana. Rescatan en el Caribe colombiano a 22 migrantes, entre ellos había 5 niños, la mayoría venezolanos. Todos ellos cifras que aumentan pues la salida de la migración después de la crisis postelectoral del 28J. Vamos a Cuba y no dejen de ver todo el trabajo que se está haciendo en las plataformas. Vive doble amenaza con el huracán Oscar y el apagón nacional. El huracán de categoría 1 ya ha tocado tierra en el este de Cuba. Y mientras tanto ha vivido el pueblo cubano el tercer apagón total en apenas 3 días. El régimen cubano suspende toda actividad laboral y docente estatal por 3 días más. El gobierno cubano, el régimen, prevé que su sistema eléctrico vuelva a la normalidad supuestamente para mañana. Los bloqueos de carreteras agudizan el desabastecimiento de combustibles en Bolivia. Lula cancela su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS debido a un accidente doméstico. En Argentina, el presidente Javier Milei defendió el rumbo de su gobierno. Además, entró en una nueva polémica, se refirió a las elecciones internas que realizará el Partido Justicialista y aseguró que le encantaría ponerle el último clavo al cajón, al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. En Perú, Alejandro Toledo se convertiría en el primer expresidente peruano sentenciado por el caso Odebrecht. Hoy lunes 21 de octubre, el Poder Judicial decidirá si condena al exmandatario. El Ministerio Público ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel, además de 6 años de inhabilitación a cargos públicos. Esta investigación, para recordarla, relacionada con la constructora brasileña, donde ha estado involucrado incluso otros gobiernos, entre ellos venezolanos, un acto de corrupción o actos de corrupción con esta constructora brasileña, ha involucrado en Perú a 4 exmandatarios. Además del ex líder del Perú Posible, también fueron señalados Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García Pérez, quien se suicidó antes de ser detenido. Y terminamos en México nuevamente. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que se investiga el asesinato del sacerdote en Chiapas. Esto es lo que tenemos.
Muy bien.
Buen repaso.
Gracias. Ahí,
muchas gracias.
Gracias,
Marco. No. El anuncio de que abría la puerta
eso,
a Pepe Lacayo.
Eso es, que ya puedes presentarlo.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Gana nuestro embajador plenipotenciario del deporte para comentarnos lo más reciente del deporte.
Así es, si ustedes le ven la cara a Pepe Lacayo, arrollando, buenos días.
Qué
buenos
sonrisa.
Días, buenos sí. días. Bueno, es que vamos a tener la serie mundial que la cadena de televisión y la cadena de radio ha querido todos los años desde 1981. Una serie mundial Dodgers contra Yankees.
¿Los mejores?
No sé si son los mejores, pero sí los más tradicionales.
No. Así que... ¿Y si no miran los números?
Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Tener todos los años Yankees contra Dodgers?
No,
imagínate.
No, pero el año pasado no estuvieron.
No han estado desde 1981.
Bueno.
¿Tú te imaginas? Yo estaba todavía en la secundaria. En mi segundo año de la secundaria, allá en Washington, en Virginia.
Tan joven.
Y los Dodgers ganaron esa serie mundial. Vamos a ver si te reconoce los nombres. Ron Say, Pedro Guerrero, Steve Yeager, Fernando Valenzuela, Steve Garvey, Dusty Baker. Bueno, vamos a ver si reconoces estos.
El del palillito.
Correcto. Lupinella.
Pero claro.
Craig Nettles, Reggie Jackson, Dave Winfield, Rick Cerón. Estamos hablando de los peloteros que participaron en la Serie Mundial 1981. Ha llovido mucho desde entonces. Los Dodgers ganaron esa Serie Mundial 4-2 y festejaron en el viejo Yankee Stadium la victoria de la Serie Mundial. Desde entonces no han estado pero ni cerca de jugar entre sí en una Serie Mundial. La última vez que los Yankees ganaron una Serie Mundial fue hace una generación entera. En el año 2009. Los Dodgers sí la ganaron hace 4 años. Pero los Yankees no han estado pero ni cerca de ganar una serie mundial desde el año 2009.
Bueno.
Así que ya yo me imagino que ya desde ahora las cadenas de televisión y radio están festejando este fenómeno. Arranca el viernes, pero no sabemos a qué hora. Yo creo que va a ser a las 8 de la noche, porque esa es otra cosa. La cadena de televisión está viendo a ver qué hora los televisores están prendidos el viernes, tanto en Los Ángeles como en Nueva York. Eso es muy fácil. Happy hour en Los Ángeles a las 5 y a las 8 p.m. en Nueva York, cuando ya todo el mundo está en la casa, tú sabes, después de festejar un prejuego. Exacto. Así que vamos a ver qué ocurre. Primer juego el viernes, segundo el sábado. El domingo es un día libre para viajar y la Serie Mundial reanuda el lunes, martes y miércoles. Radio Martí les va a brindar todos los partidos de la Serie Mundial, sean 4 o sea 7, da igual. Así que a la hora que sea, les vamos a brindar la Serie Mundial a nuestra gente en Cuba. Anoche los Dodgers festejaron con champaña el campeonato de la Liga Nacional tras eliminar, a tus Mets de Nueva York.
Sí, está bien.
10-5 fue
gracias
el resultado final.
Gracias por esa campaña a los Mets, gracias.
Fue una buena temporada, estamos de acuerdo. No jugó anoche ni la Candelita Iglesias ni Julito Martínez.
Oh, my God.
Así mismo. Mm. La Candelita no jugó porque estaba bateando 200 y pico, y Julito Martínez tampoco jugó. Por los Dodgers, Shohei Ohtani anotó 2 carreras, conectó 2 hits, negoció un boleto. Este muchacho es una máquina. Okay, terminó con un porcentaje en base en la postemporada de 434.
Fenómeno.
El jugador más valioso de la serie, Tommy Edman, impulsó 4 carreras ayer con doble jonrón, mientras que el cubano Andy Pajés, que había conectado 2 jonrones el juego anterior en Nueva York, anoche se fue en blanco de 5-0, pero de cualquier manera terminó la postemporada con promedio en base de 250. Los dos equipos van a tener 5 días para recuperarse, lo cual no es bueno, y van a jugar el viernes los Yankees en Los Ángeles contra los Dodgers. El primer y segundo juego de la Serie Mundial van a ser en Los Ángeles, tercero, cuarto y quinto en Nueva York, y de ser necesario, la serie regresa a Los Ángeles para el sexto y séptimo partido. O sea, los Dodgers tienen ventaja de local porque tuvieron el mejor récord en la temporada regular, y por eso tienen ventaja de local en toda la Serie Mundial. Pero, damas y caballeros, mi gente en Cuba, mira, el WhatsApp ha explotado. Yo no sé si el teléfono tiene la memoria como para guardar tantos mensajes. Nosotros brindamos el juego ayer, la victoria de los Dodgers y la clasificación a la Serie Mundial. Y todo el mundo en Cuba está contento porque son los dos equipos con más renombre. Es como si el Real Madrid jugara contra el Barcelona en la Champions League. Exacto. Ese es el equivalente de lo que está pasando ahora. Muy bien, y hablando de la Champions League, da la casualidad, porque es una semana perfecta, que la Champions League reanuda mañana. Así que no hay tiempo para aburrirse en Cuba, porque justamente cuando reciben un break, un descanso de la pelota, les viene la Champions League encima. Y mañana hay varios partidazos, el Real Madrid contra el Borussia Dortmund de Alemania.
Wow.
Es una revancha de la final de la Champions League de este año en mayo. ¿Cuántas veces te va a ocurrir eso en la vida, que tengas la oportunidad de desquitarte ese mismo año, 7 meses después? Bueno, el Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu va a tener esa opción. El Paris Saint-Germain contra el PSV Eindhoven, ex campeón europeo, equipo holandés. Y está la Juventus contra el Stuttgart. Hay 9 partidos mañana y 9 el miércoles. No todos son emocionantes, te lo voy a decir desde ahora. Pero esos son los 3 más emocionantes. El martes, el miércoles, el Barcelona en casa contra el Bayern de Múnich de Alemania.
Ese es bueno.
Buenísimo. No, ese es el partidazo de la semana, olvídate. El Benfica de Portugal en casa contra el Feyenoord Rotterdam de Holanda, 2 ex campeones europeos. Y el Leipzig de Alemania, el tercer lugar de la Bundesliga, contra el Liverpool de Inglaterra. Así que me está diciendo Teo Dí que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Lo ignoramos y seguimos. Sí, vamos a seguir el deporte.
¿Sí?
El Real Madrid ganó y el Barcelona también ganó este último fin de semana en la Liga Española. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto, como siempre, amanecer con ustedes. Soy Exil Arjona. Les reitero los buenos días a ustedes y a mi colega Ricardo Espinosa, que tiene el abrazo. Buenos días.
Abrazo que recibo gustoso para comenzar la semana con pie derecho de nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hoy es lunes 21 de octubre. Irónicamente es el Día Mundial del Ahorro de Energía, Día Mundial de la Ingeniería Clínica y Día de El Regreso al Futuro, de aquella icónica película de Back to the Future. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Digiro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. El fenómeno meteorológico Oscar, que llegó como un huracán de categoría 1 este domingo al oriente de una Cuba oscurecida por un apagón masivo de más de 48 horas, perdió fuerza al tocar tierra en la isla y se convirtió en tormenta tropical, informó el portal oficial Cuba Debate. De acuerdo con el medio estatal cubano, Oscar continuó desplazándose lentamente al oeste y suroeste con una velocidad de traslación de 9 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos disminuyeron hasta 110 kilómetros por hora y su presión mínima central ascendió a 990 hectopascales.
En las provincias Guantánamo, Holguín y Las Tunas continúan registrándose hoy lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que llegarán a ser fuertes e intensas en algunas localidades y en las zonas montañosas. En la primera se registran los acumulados más significativos de las últimas horas, 92 milímetros en la estación de Punta de Maicí y 76,7 milímetros en Baracoa. Estos acumulados de precipitaciones pueden alcanzar valores entre 100 y 200 milímetros en la región oriental.
En la madrugada de hoy, 21 de octubre, un grupo de residentes de Manicaragua, municipio de Villa Clara, se congregó frente al edificio de la sede del gobierno municipal para protestar pacíficamente contra la difícil atraviesa la isla, descalzos algunos y sin camisas otros. Los manifestantes llevaron cacerolas en sus manos mientras se presentaban ante la sede, que cuenta con fluido eléctrico, aunque muchos barrios del municipio podrían estar en apagón.
En las redes sociales se han difundido videos que muestran a varios policías uniformados saliendo de la sede estatal para confrontar a los manifestantes. En las grabaciones se escuchan las consignas de abajo y abusadores, expresando el descontento de los vecinos
que exigen respuestas y soluciones ante la crisis que enfrenta el país.
Las manifestaciones populares comenzaron desde el sábado 19 de octubre, cuando un mensaje del pueblo cubano en las redes sociales exigió a sus dirigentes que abandonen el poder. Los ciudadanos pidieron un cambio radical, cansado de las constantes promesas incumplidas y de una crisis que parece no tener fin. Ayer 20 de octubre las protestas continuaron en La Habana y Santiago de Cuba, donde se reportaron cacerolazos en varios municipios, luego de más de 48 horas sin electricidad. En la capital, los ciudadanos se manifestaron para exigir el restablecimiento del servicio.
Durante la noche, ayer domingo, en medio del cuarto colapso del sistema electroenergético nacional, se escucharon los gritos de "Abajo Díaz-Canel" en las calles de Cuba, a pesar de las amenazas realizadas por el gobernante de acallar el malestar en nombre de los principios de la revolución. Las imágenes de Santiago de Cuba mostraron a personas en las calles reclamando una solución inmediata. Mientras tanto, en La Habana, las protestas se intensificaron con cacerolazos en distintas zonas, incluyendo el Reparto Bahía, donde finalmente se restableció la luz gracias a la presión de los manifestantes. El malestar de los habaneros quedó patente en los numerosos videos compartidos en redes.
Las autoridades cubanas anunciaron el domingo el cierre de las escuelas y la suspensión de las actividades administrativas no imprescindibles durante hoy lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre, en medio del caos energético que vive el país y ante el embate de un huracán. En una nota oficial publicada en el Granma, el gobierno informó que se ha decidido suspender las actividades administrativas no imprescindibles y las docentes durante los próximos 3 días.
La medida no solo aplicará a las provincias orientales desde Guantánamo a Las Tunas, que se mantienen en la trayectoria pronosticada del ciclón, sino al resto del país, afectado por los cortes del servicio eléctrico desde el colapso del sistema de generación nacional el viernes pasado. Solo se mantendrán en funcionamiento los servicios vitales para la población, señala la nota oficial.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O. Levy, admitió ayer domingo que se han registrado protestas por el apagón total que sufren los cubanos desde el viernes, pero las calificó de incidentes mínimos y a quienes han protestado de indecentes y vendidos, mientras Miguel Díaz-Canel amenazó con responder con represión.
En una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, de la O. Levy dijo que han sido pequeñas las protestas, minimizando estas a indecentes, pero sí refiriéndose a las personas que participaron como cobardes que no razonan y los que se venden. Un reporte del periódico oficial Trabajadores sobre la comparecencia del ministro omitió las declaraciones al respecto y se centró en los detalles de lo ocurrido y lo que están haciendo las autoridades del régimen, vistas por la mayoría del pueblo afectado como incompetentes.
Y China pidió el lunes que Estados Unidos levante el embargo y las sanciones contra Cuba, coincidiendo con las desconexiones del sistema eléctrico nacional. El portavoz de la Cancillería China, Liang Jin, declaró hoy en una rueda de prensa que el embargo estadounidense contra Cuba ha causado un gran daño al desarrollo económico y social cubano y a la vida de su pueblo.
El portavoz instó además a Washington a que retire a La Habana de la lista de países que apoyan el terrorismo, que es algo que responde a los intereses comunes de Estados Unidos y Cuba y de los pueblos de ambos países, y que propiciaría la estabilidad y el desarrollo de la región. Es también la petición universal de la comunidad internacional, explicó Lin. Aseveró que China y Cuba son buenos amigos, buenos camaradas y buenos hermanos, y que Pekín se solidariza con las dificultades que atraviesa actualmente Cuba.
Y ahora en Martí Noticias AM nos complace tener una actualización del tiempo con el meteorólogo Alfredo Finale, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para todos los que se van conectando o los que están precisamente conectados a esta hora de la mañana. Bueno, pues mira, les comento en primer lugar que Oscar tocó tierra en el final de la tarde del día de ayer, aproximadamente a las 5:50 de la tarde, en un punto próximo a la ciudad de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, con vientos de 130 km/h. A esta hora de la mañana y con el último informe del Centro Nacional de Huracanes, se ubica en los 20.2 grados de latitud norte, 75.3 oeste, a unos 10 kilómetros al oeste de la ciudad de Guantánamo, y mantiene vientos máximos de 75 kilómetros por hora, moviéndose al oeste a razón de 4 kilómetros por hora, bastante lento, por cierto, lo que es totalmente perjudicial porque estaría propiciando grandes acumulaciones de agua e inundaciones. El alcance de los vientos con fuerza de tormenta llegan hasta 75 kilómetros alrededor del centro y se espera que Oscar esté dejando lluvias intensas en el extremo oriental de Cuba que pueden llegar acumulados entre 7 a 14 pulgadas con algunos puntos con acumulados superiores, sobre todo en las regiones montañosas, al igual que se mantiene para hoy el tiempo ventoso con la tendencia a la disminución a medida que Oscar se mueva más hacia el noroeste y el norte. Y las marejadas persisten en todo el norte oriental desde Las Tunas, Holguín y Guantánamo. Ya de los reportes que tenemos de lluvia a esta hora, bueno, pues les comento que el Valle de Caujería en Guantánamo tiene 272 milímetros de lluvia, la presa Moa en Holguín 131 y Punta Maicí 243 milímetros de lluvia. Baracoa reporta 98.6 milímetros. Repito, hay que extremar las precauciones, evitar cruzar ríos inundados. Por supuesto, se van a estar produciendo inundaciones, desbordamientos de río y posiblemente algún deslave en la región montañosa. Manténganse informados y, por supuesto, mantengan la precaución y la protección para la vida. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y después de escuchar esta actualización del tiempo para Cuba, continuamos acá en Martí Noticias AM con un recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Cientos de personas, principalmente activistas ultraderechistas y ultranacionalistas, se hayan participando desde hoy en una conferencia de dos días titulada Preparando el reasentamiento en Gaza en medio de la ofensiva militar israelí contra el enclave. Un pequeño grupo de activistas llegó a última hora del domingo a la zona en el sur de Israel para preparar tiendas temporales para pasar la noche, mientras que cientos de miembros de grupos de colonos y partidos políticos ultraderechistas se han desplazado al lugar hoy para abordar la construcción de asentamientos en Gaza.
Según las informaciones recogidas por el diario The Times of Israel, durante la conferencia se darán cursos para construir asentamientos sin permiso de las autoridades, mientras que también habrá conciertos en el lugar, situado frente al corredor de Nesarim, en el centro de la franja de Gaza. La activista ultraderechista Daniela Weiss, miembro del movimiento Nashala, que ha organizado el evento, ha afirmado en declaraciones a la prensa israelí que el primer asentamiento en Gaza será construido a finales de este año, con el objetivo de que 40 familias israelíes comiencen su vida en el enclave.
El gobierno de Irán ha rechazado hoy las acusaciones vertidas por el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, sobre una injerencia en los asuntos internos del país y ha achacado a un malentendido las recientes declaraciones del presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqir Khalifaf, sobre un posible papel de Teherán en la solución al conflicto con Israel.
Khalifaf afirmó la semana pasada que Irán estaba preparado para negociar la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, considerada como un requisito clave de cara a un alto el fuego, lo que llevó a Mikati a denunciar una injerencia flagrante en los asuntos internos de Líbano. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Bakay, ha dicho que Irán nunca ha intentado interferir en los asuntos internos de Líbano y ha destacado que la mejor solución es un diálogo entre los libaneses, según ha recogido la agencia iraní de noticias MER.
Más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por la escalada del conflicto en el Líbano, escenario de intensos ataques israelíes en estas últimas semanas, según un balance elaborado por distintas agencias de la ONU que se preparan para que este flujo de desplazamiento siga creciendo en los próximos días. La Organización Internacional para las Migraciones tiene constancia ya de casi 800 mil desplazados internos, pese a que en septiembre este dato era de apenas 110,000, principalmente personas que habían huido de la parte sur del país en busca de refugio en otras zonas teóricamente más seguras, como podía ser la capital, Beirut.
La Fuerza de Defensa de Israel, que han extendido también sus ataques a Beirut, ordenan de manera diaria el desalojo de determinadas zonas en previsión de futuros bombardeos, unos movimientos dirigidos a erradicar la infraestructura del partido milicia Hezbollah, pero que afectan a la población civil de manera indiscriminada. Además de los desplazados internos, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, tiene registrados 421,000 cruces en la frontera con Siria, de los cuales un 70% corresponde a ciudadanos sirios retornados a su país. Otras 16,700 personas han optado por escapar hacia Irak.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado este lunes que el sistema de defensas antimisiles THAAD enviado a Israel está ya operativo y preparado para ser utilizado en caso de que sea necesario, en medio del aumento de las tensiones en Oriente Próximo y ante el temor de la posibilidad de una guerra abierta entre Israel e Irán.
Estados Unidos anunció a mediados de octubre el envío del sistema antiaéreo avanzado defensa de aérea de gran altitud terminal a Israel para reforzar sus defensas ante un ataque iraní con cerca de 180 misiles balísticos contra el país. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, alertó a Estados Unidos de que estaría poniendo a sus tropas en peligro si las envía a Israel para operar este sistema. Y recalcó que Teherán estaba realizando un esfuerzo tremendo para contener una guerra abierta en la región.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, ha recalcado este lunes que Beirut está en llamas y que el partido milicia chií Hezbollah ha pagado y seguirá pagando un alto precio hasta que colapse tras una nueva oleada de bombardeos israelíes contra edificios supuestamente relacionados con una asociación que estaría detrás de la financiación del grupo.
Así ha insistido en que durante las últimas horas ha sido ejecutado un ataque a gran escala contra infraestructura financiera de Hezbollah en Beirut y otras zonas de Líbano. Hay incendios masivos en Beirut después de que más de 15 edificios fueran bombardeados tras pedir su evacuación a los residentes. Ha zanjado así. Israel ha asegurado que durante las últimas horas ha bombardeado decenas de edificios supuestamente vinculados a la asociación Al-Qadar Al-Hassan, considerada el ala financiera de Hezbollah, incluidos objetivos en el sur de Líbano y en la capital.
La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha apuntado este lunes a la existencia de nuevas ideas sobre un posible acuerdo con Hamas para la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre del pasado año.
Así, un portavoz de Netanyahu ha dicho que estas posturas han sido discutidas durante las últimas horas por el Gabinete de Seguridad, que han sopesado la viabilidad de estas nuevas ideas no especificadas para una propuesta de liberación de los rehenes.
Y en otras noticias, el gobierno de Corea del Sur ha convocado al embajador de Rusia en Seúl, Georgi Zinoviev, para protestar por el supuesto envío de militares de Corea del Norte al país de cara a su despliegue en Ucrania en el marco de la invasión desatada por Moscú en febrero del 2022 y reclamar a Moscú su retirada inmediata de territorio ruso.
El viceministro de Exteriores, Kim Jong-un, ha sido así el encargado de trasladar la protesta a Zinoviev. Unas declaraciones en las que ha reclamado además el cese de la cooperación en este campo. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores surcoreano, así Kim ha manifestado que los estrechos lazos entre ambos países han ido más allá del movimiento de suministros militares y ha subrayado que el supuesto envío de tropas norcoreanas supone una grave amenaza de seguridad, no solo para Corea del Sur, sino para la comunidad internacional.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM. Y la industria y la agricultura cubanas, en medio de una crisis peor que la del período especial, han sido el centro de análisis y discusiones a todos los niveles, al punto que el ministro del sector, Eloy Álvarez Martínez, tuvo que admitir en la televisión nacional que toda rama industrial reporta incumplimientos, sin ofrecer detalles de la catástrofe y ocupándose de revelar y defender algunos datos que no reflejan la dimensión real del desastre productivo del país. Lo triste es que las cosas no van a mejorar, pues un país sin una estructura energética eficiente no puede funcionar. El pasado jueves, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, compareció de emergencia en la televisión cubana para anunciar la paralización del país a través de un grupo de medidas que tienen como objetivo disminuir el consumo de electricidad a fin de preservar en lo posible el servicio al sector residencial.
Para tales propósitos, Exilda, han suspendido hasta hoy todos los servicios que no resulten vitales y que generen gastos de energía. Solamente quedará laborando el personal indispensable en los centros de trabajo. Lo ocurrido este fin de semana no es más que un nuevo episodio de la debacle que vive la isla, donde la desolación industrial y agropecuaria son parte de una crisis estructural muy profunda que requiere resolverse, pero al parecer las estrategias están encaminadas a sobrevivir, no a emprender una reforma industrial y económica que ponga fin a la crisis multisistémica que actualmente presenta el país. Solo se les ocurren medidas de emergencia muy dolorosas por la indefensión de una ciudadanía generalmente descapitalizada que sobrevive sin ahorros ni inversión, todo gracias al mayor y casi único activo del país, las remesas de sus emigrantes.
Así es, Ricardo. Y entonces, para comentar sobre la situación económica actual de Cuba, nos visita hoy el economista y escritor Miguel Alejandro Valle. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar acá.
Bueno, igual. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué está pasando actualmente en Cuba?
Bueno, yo creo que lo que está pasando, ya que vamos a hablar de economía, podemos enfocarlo y entenderlo como una crisis económica. Y bueno, las crisis económicas en Cuba, yo creo que también es importante mencionar que no son las típicas crisis económicas de cualquier país. Digamos, indicadores como salarios, en Cuba hace más de 30 años que los salarios son simbólicos, no tiene que ver tampoco con la inversión, un país con una baja inversión y muy mala distribución de esa inversión, no tiene que ver tampoco con la inflación. De hecho, durante muchos años en Cuba, previo al ordenamiento, apenas había inflación y los precios eran extremadamente elevados, es decir, eran precios muy elevados y estáticos. Esos no son los indicadores, los síntomas de la crisis económica en Cuba, porque Cuba está en una crisis permanente. ¿Cuándo es que se vuelve a decir que la hay? Bueno, cuando hay una crisis de gobernabilidad, cuando se hace imposible gobernar, porque el a quién gobernar tiene un problema de supervivencia. Los cubanos en Cuba ahora, sin electricidad, tienen un problema de supervivencia. Entonces eso es lo que marca la crisis en Cuba, cuando se habla propiamente, que incluso se puede notar en comparación con el periodo especial. Son momentos que lo que peligra en sí mismo es la supervivencia de la gente dentro del sistema. Ahora, ¿por qué llegamos a esta crisis de supervivencia, de gobernabilidad en la que estamos ahora? Yo creo que el oficialismo cubano hizo su mejor intento, como siempre, de culpar al embargo, las sanciones de norteamericanas, sin embargo, bueno, pongo la palabra embargo de nuevo, ahora sí, en realidad esto pudo evitarse hace casi 10 años cuando el gobierno ruso, específicamente Vladimir Putin, fue a Cuba a ofrecerle al gobierno cubano un crédito de 1.200 millones de dólares para reparar el sistema electroenergético nacional, para modernizarlo, y simplemente el gobierno cubano o los militares específicamente decidieron no acceder a ese crédito porque debían pagar 120 millones de dólares por adelantado. Sin embargo, no se dejaron de construir hoteles. De hecho, un hotel de 600 habitaciones, como el Gran Aston, uno que existe ahora en el Malecón, cuesta entre 120 y 600 millones. O sea, bastaba un hotel del plan de más de 25 hoteles que han venido desarrollando para poder financiar la restauración del sistema electroenergético nacional y evitar llegar al punto al que estamos hoy. Entonces, llegamos a esta crisis por una cuestión muy clara de prioridades de inversión, de falta de voluntad política y simplemente que a la élite cubana militar no le interesa llegar a este punto de crisis. Ahora, lo otro sería las soluciones, ya que estamos aquí, ¿para dónde hay que coger? Lo primero es que parece que las prioridades de inversión del gobierno, específicamente los militares cubanos, no van a cambiar. Incluso hasta el día de hoy todavía no han salido a decir que van a revisar algún tipo de proyecto multimillonario que deben estar haciendo. No ha habido ningún tipo de pronunciamiento de los militares, de los empresarios militares, ni de la FARC como institución, que son los que en última instancia controlan las reservas de divisas de Cuba. Entonces no van a cambiar las prioridades. Tampoco parece que va a haber ningún tipo de gestión de préstamos de otros países. Aquí es importante aclarar que los préstamos, los países pueden tener interés en hacer préstamos a Cuba o a otro país en general, porque ese dinero público que otro país pone se destina a pagar empresas que hacen las obras en el país de destino. Es decir, si Rusia, por ejemplo, le otorga ese crédito a Cuba, serían empresas rusas las que estarían ejecutando esas reparaciones en Cuba. ¿Qué es lo que pasa? Que los militares no tienen ningún tipo de beneficio en este tipo de proyectos, como pudo ser con Hugo Chávez en la época de la exportación del boom, de las exportaciones de servicios médicos. Y por último, que creo que es el sector más esperanzador, se habla del sector privado en Cuba como una opción. Yo creo que ya a este punto en el que está Cuba, hablar del sector privado como una opción, como una salida a la crisis, simplemente carece de sentido matemático. ¿Por qué digo esto? Hoy por hoy el sistema electroenergético nacional necesitaría más de 10,000 millones de dólares para ser reparado. Esto es una cifra impensable para el sector privado generarlo en términos de impuestos sobre utilidades. Tendría que generar más de 100,000 millones de dólares para poder financiar este proyecto, para que al gestionarse o quitársele los impuestos se pudiera financiar, además que ese dinero no va a llegar a tiempo. Es decir, no hay una alternativa económica real ahora mismo para esta crisis.
O sea, señor Hayes, con esta descripción es lo que le depararía el futuro inmediato a la estructura económica del país, pero ¿y entonces qué le depara al pueblo?
Claro, ahí es donde llega la parte más dolorosa. Esto, lamentablemente, no quisiera hacer un escenario apocalíptico, pero la realidad ya es apocalíptica. Cuba lleva 3 días apagada, producto de esta pésima e irresponsable, casi criminal en el sentido económico, administración de los recursos del país. Lo que va a pasar, realmente sí pienso que en algún momento logren reparar este colapso y puedan echar a andar el sistema, lo que va a demorar muchos días. Ahora mismo en Cuba se están echando a perder los alimentos, se espera, o menos yo pienso que si todo sigue así, lo que va a pasar es un largo periodo con este tipo de apagones. Quizás no sea todos los meses, pero cada cierto tiempo, si no se hace la inversión pertinente, va a continuar este colapso con intervalos. Es decir, el sistema ya colapsó, ahora lo que quedan son intervalos y ciclos alrededor de ese colapso. Lamentablemente eso va a ser más pobreza, más miseria, más caos, más desesperación y más represión.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM, hablando precisamente sobre la situación económica. Incluso hemos estado hablando hoy de la situación social que está atravesando la isla. Muchísimas gracias.
Como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Vamos con nuestra actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Los cubanos amanecieron este lunes extenuados por las largas horas sin corriente eléctrica. Yolanda Huerga recogió varios testimonios.
Cuba recibió el huracán Oscar en medio de un apagón general, la desinformación y el desabastecimiento de alimentos.
Hay una gran desinformación porque muchas personas no tienen ni acceso a internet. La única información que tenemos es la que da el sistema de aquí desde la televisión y la radio, pero ¿cómo vamos a tenerla si no hay electricidad?
Dijo desde Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, Jordanis Labrada, quien aseguró que en su municipio estuvieron más de 24 horas sin fluido eléctrico.
Lo que estamos pasando es crítico, sin corriente, sin internet, sin alimentos, un evento meteorológico, no hay alimento, no hay recursos. Mira la fecha que estamos, no ha llegado nada a la canasta básica.
Refirió Juan Luis Bravo, residente en la capital guantanamera.
En mi casa estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana sin corriente. En otros lugares de Guantánamo no ha sido así, como por ejemplo la zona de Lilimoa, que es la zona de la sede provincial de la seguridad del Estado aquí en Guantánamo. Aproximadamente 5 o 6 cuadras, que son las que tienen las tiendas en MLC. Esa gente no han tenido el apagón.
George Leiva Pérez, que vive en Velasco, Holguín, recalcó.
Aquí lo que está muy malo es que no hay nada de comer. ¿Y con qué cocinar tampoco? Ya no hay arroz, azúcar, no hay aceite, no hay tapé, no hay nada. Hambre lo que hay. No puedes comprar pollo porque hay que perder.
Juan Carlos Flores, residente en el reparto Ciro Redondo de la ciudad de Bayamo, afirmó que ya los cubanos no creen en el sistema comunista.
Sí, ha habido algunas pequeñas protestas, pero hasta que la policía no tenga una conciencia, ellos mismos están sufriendo también el problema de los apagones, de que tienen que apoyar al pueblo y no a los mismos, pues esto va a seguir así. Porque entonces la gente tiene miedo porque la gente que se ha oído protestando, pues le meten un poco de años preso. Imagínate si en la calle está malo, ¿cómo están allá dentro de la prisión?
En la capital cubana, el periodista independiente Iván García resume la situación.
Además que no hay electricidad, el agua no hay, la comida, la poca que tienen que echar a perder, un caos. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo los cubanos podemos soportar todo esto? Entre el miedo, en Estados Unidos 90 millas y la opción esa de emigrar es que la gente se va a seguir aguantando y soportando. Bajo la lluvia, haciendo cola para comprar un pedacito de pollo que vino ahí a la carnicería, ahí a las 11, a las 12 de la noche, ahí la gente alumbrándose con las linternas de los teléfonos. Una cosa que parece un país en guerra sin entrenar desde los cañones.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cientos de cubanos acudieron el sábado a la Iglesia Católica de San Lázaro en la ciudad de Jayalía para darle el último adiós al reggaetonero José Manuel Carvajal, conocido como El Tiger, quien falleció el pasado 10 de octubre tras recibir un disparo en la cabeza. Un equipo de Martín Noticias estuvo presente y nuestro colega Mario Pentón conversó con varios fanáticos del Tiger.
Bastantes personas allí dentro, muchas personas que han venido, además de algunos familiares y artistas, amigos, para rendirle tributo a este conocido músico cubano. Vamos a entrevistar a algunas de las personas que nos acompañan. ¿Cuál fue su reacción al conocer del fallecimiento del Tiger?
Bueno, muy triste, porque tenía algo que muchos artistas no tienen. Se acordaba de dónde vino. Y ante muchas cosas que las personas lo criticaban, siempre seguía yendo a Cuba a mostrar su música. Aquí fui a muchos de sus conciertos y es de los pocos artistas desde que te veía y te daba la mano, se tiraba la foto contigo, lo volvías a llamar y se volvía a tirar la foto contigo. Eso muchos artistas no lo hacen. Se les olvida cuando están encima que un pueblo los pusieron ahí y también tenía eso. Soy fanática de él. Me dolió mucho, mucho. Fui y le puse su vela junto con mi hijo, que es el que lo pone todos los días en mi casa. Pues somos fanáticos de él y donde esté, que Dios lo cuide. Porque tenía buenos sentimientos y eso no todo el mundo lo tiene.
Otros muchos pudimos hablar, familias completas que vienen acá a rendir tributo al Tiger, a este reggaetonero que murió con apenas 37 años de edad aquí en el sur de la Florida. La investigación sobre el asesinato del Tiger está en este momento pendiente y, por supuesto, en Martín Noticias les llevaremos todos los detalles.
Los restos del reggaetonero llegaron custodiados para la ceremonia en la iglesia. Según declaraciones de su primo Jorge Jr., el cadáver será cremado y sus cenizas llevadas a Cuba. Y la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, celebró sus 60 años el domingo en iglesias afroamericanas de Georgia, mientras el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, trabajó en un restaurante McDonald's de Pensilvania en la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos. Los detalles con la agencia AFP.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus actividades de campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris celebró el domingo sus 60 años en iglesias afroamericanas de Georgia, uno de los estados considerados clave para el resultado electoral. La leyenda de la música Stevie Wonder la acompañó en una de sus paradas en un suburbio de Atlanta, le cantó el feliz cumpleaños y pidió a los ciudadanos pensar más que en sí mismos al votar. Tenemos que recordarle a la gente el poder que tiene, a pesar de aquellos que intentan disminuirlo y hacer que la gente se sienta impotente. En Pensilvania, otro de los estados clave, el republicano Donald Trump se vistió de empleado en un McDonald's y cocinó papas fritas para burlarse de Harris, quien ha dicho que trabajó en la cadena de comida rápida cuando era joven. Cuando los periodistas le recordaron que era el cumpleaños de su rival demócrata, Trump le deseó lo mejor y bromeó diciendo que le compraría unas flores. Ahora he trabajado en McDonald's. He trabajado 15 minutos más que Kamala. Ella nunca ha trabajado aquí. Ahora he trabajado 15 minutos más que Kamala. Ambos candidatos están utilizando sus últimos días de frenética campaña en estados que pueden volcarse a uno u otro partido, y también lo hacen sus emisarios. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se unió personalmente a la campaña de Trump en Pensilvania y prometió sortear $1,000,000 por día hasta el 5 de noviembre entre los electores de ese estado que firmen la petición de su organización de respaldar al exmandatario. Por su parte, Harris recurrió a dos figuras del pop, Lizzo y Usher, para acercarse a los votantes.
Y los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, promueven de forma sostenida la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
Faltando menos de 3 meses para el 10 de enero, fecha de la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial en Venezuela, María Corina Machado instó a centrar esfuerzos hacia esa fecha, en la que espera que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia según los resultados de las elecciones del 28 de julio, que buena parte de la comunidad internacional reconoce, a pesar de que el sitio web del CNE no hizo la publicación de los resultados oficiales y tiene fuera del aire más de 3 meses. Durante su participación en un congreso del Partido Voluntario Popular, Machado aseguró que Nicolás Maduro está más aislado que nunca.
Lo más importante es que tengamos la convicción aquí, en nuestra cabeza y en nuestros corazones, que esto no tiene vuelta atrás y que esta lucha es hasta el final.
Machado rechazó la idea de repetir las elecciones, afirmando que los resultados son claros y que la coalición opositora está unida en la lucha para hacer valer los resultados de las elecciones del 28 de julio, y reiteró los compromisos adquiridos con todos los venezolanos.
Porque vamos a liberar a Venezuela, vamos a unificar a nuestra familia, vamos a traer a nuestros niños de vuelta a casa.
Por su parte, Edmundo González Urrutia le solicitó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mantener la presión sobre Nicolás Maduro hasta que éste deje el poder. En una entrevista publicada en el diario O Globo, González afirmó que los esfuerzos de mediación de Brasil y Colombia pueden continuar a pesar de la falta de avances. También rechazó la propuesta de repetir las elecciones, defendiendo la validez de los votos emitidos.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos en Martín Noticias AM. Y después de que soldados israelíes matasen el jueves pasado al líder de Hamas, Yahya Sinwar, Estados Unidos y los principales líderes europeos creen que es la hora del alto el fuego en Gaza y aumentan la presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con el mensaje de que aproveche el momento para buscar la paz.
Pero Exilda, Netanyahu ya ha dicho que la misión no ha terminado. Incluso algunos líderes occidentales hablan de oportunidad, otros de ocasión o de nuevas perspectivas. Pero el grupo islamista ha advertido a Israel que matar a sus líderes no significa su fin. Mientras tanto, Hezbollah e Irán aseguran que intensificarán los ataques después del asesinato del máximo líder de la milicia.
Para analizar este conflicto y los escenarios posibles, contamos hoy acá en el programa con el análisis de Masha Gabriel. Ella es directora de Cámara en Español, una revista especializada en el Medio Oriente, y ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Buenos días, ¿cómo están?
Todo muy bien, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, está regresando a Medio Oriente y faltan 15 días para las elecciones. Es el último intento en esta gira que hará por Israel, Qatar, Egipto y Arabia Saudita. El último intento para ver si se logra liberar a los 101 israelíes capturados. ¿Cree usted, señora Gabriel, que este será el momento de un alto el fuego? Por el contrario, ¿considera usted una escalada regional con una probable guerra entre Israel e Irán?
No creo mucho en un alto el fuego en este momento. No creo que a Israel le convenga un alto el fuego porque está evidentemente ganando la guerra desde una perspectiva militar, simbólica, porque la muerte de Sinwar, el haber alcanzado a Sinwar, simbólicamente es de una gran potencia, y jamás ha dicho que va a seguir. No tendría mucho sentido el justo cuando uno está ganando detenerse. ¿A cambio de qué? No hay que olvidar que gracias, ustedes lo mencionan, pero muchos olvidan que todavía hay 101 secuestrados, no se sabe dónde están, no se saben cuántos están en vida. Lo que se ha ido descubriendo a medida que se los ha ido encontrando ha sido que son unos que han tenido un tratamiento espantoso, horrible. Y la idea es que, bueno, sí, uno de los objetivos de Israel se ha cumplido, efectivamente, que es la eliminación de todos los altos cargos que estuvieron responsables en el 7 de octubre, en la matanza del 7 de octubre. Pero quedan esos rehenes y además ahora queda, y yo creo que esa es un poco la idea que hay detrás, reestructurar el Oriente Medio, porque jamás está destruida, jamás no puede dañar ahora mismo Israel. O podría rearmarse, pero bueno. Pero Líbano sigue lanzando misiles, drones, cohetes, y estamos hablando de que es Irán a las puertas de Israel. Entonces yo creo, dudo mucho de que haya un cese el fuego, bueno, al menos que Blinken consiga algo espectacular, pero tampoco hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos está de salida. Correcto. También. Entonces, ¿a qué se puede comprometer? No obstante, la parte positiva es que creo, pero insisto, como cada vez que me preguntan, no, esto es realmente es muy difícil de saber qué va a pasar, pero no creo que haya una escalada porque tampoco creo que a Irán le interese. Irán se ha visto completamente debilitada también militarmente a través de los proxies, es decir, le han destruido a Hamas. Hezbollah ha perdido como 2/3 del armamento que llevaban 20 años acumulando. Irán está en una situación que no puede arriesgarse a perder porque tiene además muchísima opinión interna en contra, esperando ansiosa a cualquier señal de debilidad del régimen islámico y del régimen islamista. Y yo creo que en ese sentido Irán va a mantener seguramente este pequeño juego que está manteniendo de ataques. Hay que recordar que en el momento en el que se devuelva a los rehenes, todo cambiaría. Es muy sencillo, devuelvan a los rehenes. Pero bueno, lamentablemente yo pienso que vamos a seguir una especie de statu quo, a menos que pase algo así como muy, muy brutal. Insisto mucho en la importancia del símbolo, ¿no?, en esta guerra.
¿Qué pasaría? Porque los militares la milicia de Hezbollah ha dicho en un comunicado, este grupo político paramilitar, que sus combatientes han utilizado por primera vez nuevos tipos de misiles guiados de precisión y drones explosivos. También el gobierno israelí dijo el sábado que se lanzó un avión no tripulado hacia la residencia del primer ministro, pero que no causó víctimas. ¿Qué hay de todo esto, a pesar de que se está pidiendo un alto al fuego, para seguir con esta línea que estamos hablando? ¿Cómo se vería esto en el panorama internacional?
Bueno, eso sí, creo que uno de los... No soy experta en cuestiones militares, pero por lo que creo entender, los drones suponen un gran problema para la defensa israelí. Porque también hay que recordar, para colocar todo en el contexto, y es que efectivamente hay muchos muertos en el otro lado, pero porque Israel tiene un sistema de defensa muy muy poderoso, que si una gran defensa defiende a sus civiles. Y esta es la gran diferencia. Si Israel no tuviera la cúpula de hierro, no tuviera todo el sistema defensivo que tiene, estaríamos hablando de algo, una catástrofe para Israel. Entonces, yo creo que a nivel internacional por lo que voy entendiendo, todo el mundo sabe perfectamente cuáles son los problemas, todo el mundo sabe quién inició esto, todo el mundo sabe que Irán está detrás, o mejor más que Irán, llamémoslo la República Islámica, porque los iraníes han sido tomados por estos líderes, igual que el Líbano ha sido tomado, pues el Líbano está ocupado a través de Hezbollah, que es un grupo terrorista, es una milicia a la vez, es un estado dentro del estado y es Irán, es la República Islámica en Líbano y tiene secuestrada a la gente. Yo creo que todo el mundo en la comunidad internacional sabe esto. Y el problema es que por pequeños juegos políticos y de electoralistas internos no hablan claramente.
Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias a Masha Gabriel, directora de Cameron Español, una revista especializada en el Medio Oriente, repasando lo que se está viviendo de un posible alto el fuego que se pudiera dar o la escalada regional con una probable guerra entre Israel e Irán. Su comentario aquí en Martín Noticias AM. Gracias y muy amable, buen día.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza la información de este lunes en Martín Noticias AM.
Varias provincias de Cuba se mantenían sin servicio eléctrico mientras las autoridades anunciaban la sincronización de la central termoeléctrica Antonio Guterres, la mayor generadora del país en medio de la mayor crisis energética que ha enfrentado la isla en años.
Los reportes oficiales eran optimistas luego de más de 48 horas sin electricidad en casi todo el país, con pequeños alumbrones en las localidades que disponen de los llamados microsistemas de alimentación y el restablecimiento paulatino del servicio en algunas provincias.
Cacerolazos y otras manifestaciones de descontento sacudieron varias localidades de La Habana a consecuencia de la intensa jornada de cortes del servicio eléctrico luego de la crisis energética decretada el jueves por el gobierno de la isla.
Hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población.
Como si fuera poco, el huracán Oscar tocó tierra el domingo en la noche en Guantánamo, cerca de la ciudad de Baracoa, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami.
Se esperan entre 15 y 30 centímetros de lluvia en la región oriental hasta mediados de la semana, con posibilidad de hasta 45 centímetros en algunas zonas.
Oscar se degradó a tormenta y se mueve al sur suroeste a 11 kilómetros por hora. Los meteorólogos pronostican que el sistema se mueva sobre el oriente del país hasta hoy lunes y que se debilite y cambie de rumbo hacia el noreste.
El periodista Reinaldo Escobar dijo a Martín Noticias que los pronósticos de los pesimistas que temían el colapso del sistema se les va dando la razón.
Los que mandan en este país no tienen una solución para el problema y las medidas que están tomando no están destinadas a solucionar el asunto, sino a mantenerse ellos en el poder. Es lamentable ver cómo el primer ministro dice que Cuba aún no está en el fondo.
El sociólogo Dimas Castellanos comentó que esta medida refleja la crítica situación del país que podría quedarse completamente a oscuras.
Que se va a pagar el país completo porque esto va increciendo y no hay dinero para comprar combustible. Tampoco cuando hay combustible los equipos no funcionan. Bueno, el rezago es de lo mal que se ha dirigido la economía del país y que todo se juntó ahora.
El director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, dijo en conversación con el periodista Mario Pentón de Martín Noticias que la situación en Cuba es crítica.
Tienen las termoeléctricas que no están trabajando, la reducción en las importaciones, lo que ha creado entonces un déficit y no tienen dinero para pagar por ese déficit en los mercados internacionales, que le han dado enfoque al gas LP, las bombonas, porque al no tener electricidad, la única solución que tienen los cubanos para cocinar son las hornillas que trabajan de gas licuado. Es una cadena, igual que una cadena de dominó, que cuando tumbas un dominó, todo se cae. Cuba no tiene servicio, ¿cómo se llama?, de almacenamiento para la energía solar. Muy bien, eso quizás ayude a un mercado muy limitado, pero tiene que estar integrado dentro de un sistema. Mientras que Cuba continúe con este modelo económico centralizado, no va a recibir las inversiones.
Las redes sociales se han colmado de llamados a un cambio de sistema en la isla, con la renuncia del gobernante Miguel Díaz-Canel y su gabinete, quien ha culpado al embargo de Estados Unidos una vez más por la situación crítica que atraviesa el sistema.
Los comentarios publicados incluso en las cuentas oficiales de entidades del gobierno y sus funcionarios revelan que muchos han perdido la paciencia ante la grave crisis de electricidad, agua, alimentos, medicamentos y la creciente inflación. Las precarias condiciones de la mayoría de los cubanos se agravaron con el colapso total del sistema eléctrico.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo comienzo de semana.
Así es, porque a Leandro Marcano le encantan los lunes y le encanta estar acá en Martín Noticias AM. Buenos días.
Más me gusta estar acá que los lunes.
Bueno, pero Marcano.
Pero bueno, te corrijo simplemente, nadie, antes de que venga Pepe la calle.
A veces es una mentira piadosa.
Sí, Blanquito.
Vale,
sí,
vale.
Así mismo es, tienes razón. Bueno, funcionarios de la DGCIN y la Policía Política en Venezuela habrían detenido al exministro del Petróleo, Pedro Telechea, quien hace poco renunció a su cargo como ministro de Industrias, que ahora ocupa nada más y nada menos que al Exap. Telechea se une a Tarek El Alzaimi y Nelson Martínez como otro exministro de la industria petrolera caído en desgracia. María Corina Machado ha señalado y pide sentar el foco en el 10 de enero. A Maduro lo vamos a sacar. Edmundo González desde España pide a Lula que mantenga la presión sobre Maduro hasta que deje el poder, según una entrevista publicada en el diario O Globo. Miles de migrantes venezolanos, escuchen esto, que salieron de su país ante la crisis electoral, se preparan para salir en caravana a Estados Unidos desde la frontera sur de México. El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, puso en marcha un operativo para evitar que los migrantes salgan caminando en caravana. Rescatan en el Caribe colombiano 22 migrantes, entre ellos había 5 niños, la mayoría venezolanos. Todos ellos cifras que aumentan pues la salida de la migración después de la crisis postelectoral del 28J. Vamos a Cuba y no dejen de ver todo el trabajo que se está haciendo en las plataformas. Vive doble amenaza con el huracán Oscar y el apagón nacional. El huracán de categoría 1 ya ha tocado tierra en el este de Cuba. Y mientras tanto ha vivido el pueblo cubano el tercer apagón total en apenas 3 días. El régimen cubano suspende toda actividad laboral y docente estatal por 3 días más. El gobierno cubano, el régimen, prevé que su sistema eléctrico vuelva a la normalidad supuestamente para mañana. Los bloqueos de carreteras agudizan el desabastecimiento de combustibles en Bolivia. Lula cancela su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS debido a un accidente doméstico. En Argentina, el presidente Javier Milei defendió el rumbo de su gobierno. Además, entró en una nueva polémica, se refirió a las elecciones internas que realizará el Partido Justicialista y aseguró que le encantaría ponerle el último clavo al cajón, al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. En Perú, Alejandro Toledo se convertiría en el primer expresidente peruano sentenciado por el caso Odebrecht. Hoy lunes 21 de octubre, el Poder Judicial decidirá si condena al exmandatario. El Ministerio Público ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel, además de 6 años de inhabilitación a cargos públicos. Esta investigación, para recordarla, relacionada con la constructora brasileña, donde ha estado involucrado incluso otros gobiernos, entre ellos venezolanos, un acto de corrupción o actos de corrupción con esta constructora brasileña, ha involucrado en Perú a 4 exmandatarios. Además del ex líder del Perú Posible, también fueron señalados Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García Pérez, quien se suicidó antes de ser detenido. Y terminamos en México nuevamente. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que se investiga el asesinato del sacerdote en Chiapas. Esto es lo que tenemos.
Muy bien.
Buen repaso.
Gracias.
Ahí,
muchas gracias.
Gracias, Marta.
No. El anuncio de que abría la puerta
eso,
a Pepe Lacayo.
Eso es, que ya puedes presentarlo.
Los deportes con Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya nuestro embajador plenipotenciario del deporte para comentarnos lo más reciente del deporte.
Así es, si ustedes le ven la cara a Pepe Lacayo, arrollando, buenos días.
¡Qué
buenos
sonrisa!
Días, buenos sí. días. Bueno, es que vamos a tener la serie mundial que la cadena de televisión y la cadena de radio ha querido todos los años desde 1981. Una serie mundial Dodgers contra Yankees.
Los mejores.
No sé si son los mejores, pero sí los más tradicionales.
Si no miran los números.
Bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Tener todos los años Yankees contra Dodgers?
No, imagínate. No, pero el año pasado no estuvieron.
No han estado desde 1981.
Bueno.
¿Tú te imaginas? Yo estaba todavía en la secundaria, en mi segundo año de la secundaria, allá en Washington, en Virginia.
Tan joven.
Y los Dodgers ganaron esa serie mundial. Vamos a ver si te reconoce los nombres: Ron Say, Pedro Guerrero, Steve Yeager, Fernando Valenzuela, Steve Garvey, Dusty Baker. Bueno, vamos a ver si reconoces estos.
El del palillito.
Correcto. Lupinella.
Pero claro.
Craig Nettles, Reggie Jackson, Dave Winfield, Rick Cerón. Estamos hablando de los peloteros que participaron en la Serie Mundial 1981. Ha llovido mucho desde entonces. Los Dodgers ganaron esa Serie Mundial 4-2 y festejaron en el viejo Yankee Stadium la victoria de la Serie Mundial. Desde entonces no han estado pero ni cerca de jugar entre sí en una Serie Mundial. La última vez que los Yankees ganaron una Serie Mundial fue hace una generación entera, en el año 2009. Los Dodgers sí la ganaron hace 4 años, pero los Yankees no han estado pero ni cerca de ganar una Serie Mundial desde el año 2009.
Bueno.
Así que ya yo me imagino que ya desde ahora las cadenas de televisión y radio están festejando este fenómeno. Arranca el viernes, pero no sabemos a qué hora. Yo creo que va a ser a las 8 de la noche, porque esa es otra cosa. La cadena de televisión está viendo a ver qué hora los televisores están prendidos el viernes, tanto en Los Ángeles como en Nueva York. Eso es muy fácil. Happy hour en Los Ángeles a las 5 y a las 8 p.m. en Nueva York, cuando ya todo el mundo está en la casa, tú sabes, después de festejar un prejuego.
Exacto.
Así que vamos a ver qué ocurre. Primer juego el viernes, segundo el sábado. El domingo es un día libre para viajar y la Serie Mundial reanuda el lunes, martes y miércoles. Radio Martí les va a brindar todos los partidos de la Serie Mundial, sean 4 o sea 7, da igual. Así, y a la hora que sea, les vamos a brindar la Serie Mundial a nuestra gente en Cuba. Anoche los Dodgers festejaron con champaña el campeonato de la Liga Nacional tras eliminar, tus Mets de Nueva York.
Sí, está bien.
10-5 fue el
resultado
final.
Gracias por esa campaña a los Mets, gracias.
Fue una buena temporada, estamos de acuerdo. No jugó anoche ni la Candelita Iglesias ni Julito Martínez.
Oh, my God.
Así mismo. La Candelita no jugó porque estaba bateando 200 y pico, y Julito Martínez tampoco jugó. Por los Dodgers, Shohei Ohtani anotó 2 carreras, conectó 2 hits, negoció un boleto. Este muchacho es una máquina. Okay, terminó con un porcentaje en base en la postemporada de 434.
Fenómeno.
El jugador más valioso de la serie, Tommy Edman, impulsó 4 carreras ayer con doblete y jonrón, mientras que el cubano Andy Pajés, que había conectado 2 jonrones el juego anterior en Nueva York, anoche se fue en blanco de 5-0, pero de cualquier manera terminó la postemporada con promedio en base de 250. Los dos equipos van a tener 5 días para recuperarse, lo cual no es bueno, y van a jugar el viernes los Yankees en Los Ángeles contra los Dodgers. El primer y segundo juego de la Serie Mundial van a ser en Los Ángeles, tercero, cuarto y quinto en Nueva York, y de ser necesario, la serie regresa a Los Ángeles para el 6º y 7º partido. O sea, los Dodgers tienen ventaja de local porque tuvieron el mejor récord en la temporada regular, y por eso tienen ventaja de local en toda la Serie Mundial. Pero damas y caballeros, mi gente en Cuba, mira, el WhatsApp ha explotado. Yo no sé si el teléfono tiene la memoria como para guardar tantos mensajes. Nosotros brindamos el juego ayer, la victoria de los Dodgers y la clasificación a la Serie Mundial. Y todo el mundo en Cuba está contento porque son los dos equipos con más renombre. Es como si el Real Madrid jugara contra el Barcelona en la Champions League.
Exacto.
Ese es el equivalente de lo que está pasando ahora. Muy bien, y hablando de la Champions League, da la casualidad, porque es una semana perfecta, que la Champions League reanuda mañana. Así que no hay tiempo para aburrirse en Cuba, porque justamente cuando reciben un break, un descanso de la pelota, les viene la Champions League encima. Y mañana hay varios partidazos, el Real Madrid contra el Borussia Dortmund de Alemania.
Wow.
Es una revancha de la final de la Champions League de este año en mayo. ¿Cuántas veces te va a ocurrir eso en la vida, que tengas la oportunidad de desquitarte ese mismo año, 7 meses después? Bueno, el Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu va a tener esa opción. El Paris Saint-Germain contra el PSV Eindhoven, ex campeón europeo, equipo holandés. Y está la Juventus contra el Stuttgart. Hay 9 partidos mañana y 9 el miércoles. No todos son emocionantes, te lo voy a decir desde ahora. Pero esos son los 3 más emocionantes. El martes, el miércoles, el Barcelona en casa contra el Bayern de Múnich de Alemania.
Ese es bueno.
Buenísimo. No, ese es el partidazo de la semana, olvídate. El Benfica de Portugal en casa contra el Feyenoord Rotterdam de Holanda, 2 ex campeones europeos. Y el Leipzig de Alemania, el tercer lugar de la Bundesliga, contra el Liverpool de Inglaterra. Así que me parece que por alguna conocida.
¿Qué?
Lo ignoramos y seguimos. Sí, vamos a seguir el deporte. ¿Sí? El Real Madrid ganó y el Barcelona también ganó este último fin de semana en la Liga Española. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.